Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro.
Un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Thank you.
Muy buenos días y sean bienvenidos una vez más aquí a Sonata Radio. Les saluda desde cabina su amigo Everardo Rojas en compañía de Hugo Acosta. Buenos días, Hugo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Buenos días. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Sean bienvenidos a este programa dedicado a la música clásica. Ojalá que puedan estar con nosotros durante todo este programa, que bueno, ya iniciamos escuchando algo de música para el piano, pero antes de iniciar a platicar un poco de lo que trataremos el día de hoy, quiero invitarlos a que se comunique con nosotros a los teléfonos 474-403-1413 y también a nuestra alada sin costo, que es el 800-701-2119. Ojalá que esté pendiente al programa de hoy, y si tiene la oportunidad también puede escuchar nuestro programa a través de internet, que es en udgtv.com/radioudg/lagos-d-moreno, y es también posible descargar programas anteriores en nuestros podcasts, que es udgtv.com/podcast/lagos-d-moreno. Ojalá que se ponga en contacto con nosotros. También estamos en Facebook, en una página dedicada al programa de radio, que es Sonata Radio. También, ojalá que se quede con nosotros y se ponga en contacto, pues, por esa vía. También es muy rápida y muy posible que estemos en comunicación.
Claro que sí, y en este un poco frío día, sí, les damos la bienvenida con música de Clara Schumann, de quien vamos a estar hablando y a quien vamos a dedicar este programa, ya que es una de las mujeres que marcan un parteaguas dentro de la historia de la música, y por qué no hacerle un homenaje, quizá tarde, pero no está de más hablar sobre su figura dentro de la música y en específico del piano.
Sí, una mujer, digamos, diferente en el sentido, pues, que vive una época en la cual las labores de la mujer eran destinadas al hogar, al cuidado de los niños. Era difícil que una mujer en esta época pudiera sobresalir, pudiera destacar. Por supuesto que hay casos sobresalientes, destacados en esta época. Otra de las mujeres que recuerdo es George Sand, bueno, como se le conocía, claro, que fue pareja de Frédéric Chopin, y bueno, dejó por ahí un legado de obra literaria que también es interesante por la figura que ella representaba, o el personaje que venía a representar. Esto, pues, desde la vestimenta, ¿no? Trataba de pasar un tanto inadvertida, usando ropa de hombre, usando sombrero, ¿no?
Claro, no por nada el seudónimo con el que se hacía conocer, George Sand. Y pues, ellas dos, sin duda, mujeres muy prolíficas, mujeres revolucionarias, muy adelantadas a su época, y que marcaron un hito en tanto en la historia de la literatura como de la música.
Así es. En el primer caso, bueno, de lo que nos corresponde el día de hoy, la pianista Clara Schumann, que fue no solamente pianista, y tiene una relación con lo que platicamos la semana pasada, fue una niña prodigio también.
Así es. Y bueno, estamos celebrando en el 2019 el bicentenario de su nacimiento. Clara Schumann, que su nombre de pila fue Clara Wieck, sí, nacida en Leipzig el 13 de septiembre de 1819. Fue, sí, pianista y compositora alemana.
Sí. Pues ella, como te decía, hija de un, si mal no lo recuerdo, también músico, ¿no?
Pianista también.
Obviamente de apellido Wieck. No recuerdo ahorita el nombre, no sé si tú lo tengas. Pero bueno, era quien también apoyó, y es de lo que también platicábamos, de la influencia que tienen los familiares, los padres, las madres con los hijos, para el desarrollo de sus talentos, de sus capacidades, de explotarlas al máximo. Y en el caso específico de Clara Schumann, pues es, digamos, que el padre era amigo, colega de Robert Schumann, y la conoce debido a él, ¿no? Que también me parece fue maestro de Robert Schumann.
Sí, pues por ahí hay una historia de amor platónico, una historia un tanto novelesca que al final termina con un matrimonio a escondidas del padre y bueno, ya el resto de la historia lo conocemos todos los músicos. Y bueno, retomando el tema de que Clara Schumann se destacó como pianista, estamos sí. hablando de que fue una de las grandes concertistas del siglo XIX. Incluso sí. se decía que le salía al igual a Franz Liszt sí. en el caso del virtuosismo. Solamente que hay quien dice que Liszt se movía más por el lado de los juegos de artificio y sí. ella apostaba más por una musicalidad, por un lirismo, y en ese ramo, digamos, fue precursora de la interpretación pianística.
Fíjate que este asunto de la interpretación pianística, y estamos hablando de una época en la podríamos llamarle la cúspide, o es una época en que pareciera un oasis de pianistas, de compositores, un romanticismo musical muy intenso en esta época, donde se desarrollan historias, no sé cómo llamarlas, pero parecieran unas tragedias griegas que acaban con situaciones pues muy conflictivas, alarmantes, trágicas, como le queramos llamar, la propia vida de Robert Schumann, la situación de Clara Schumann al quedarse con sus hijos, la vida tan atormentada que llevaba Frédéric Chopin, digamos, la figura tan grande, tan imponente de Franz Liszt, que viene a contrastarse después que se vuelve sacerdote y cambia radicalmente todos sus excesos, ¿no? Por así decirlo.
Claro, una etapa de reivindicación. Mm. Y pues pareciera que todo esto, no sé tú qué opines, Hugo, parecería originado gracias a este prominente violinista Niccolò Paganini, porque a partir de allí
también, ¿no?
se desprende
sí, sí, todo eso.
Sí, sí, sí.
El pacto con el diablo, supuestamente,
es,
¿no?
Es correcto. Sí, sí, sí. Y pues, desgraciadamente, Clara Schumann, bueno, vamos, fue opacada por el apellido Schumann porque creo que conocemos más y pese a que todos sabemos que existió Clara Schumann, quizá no conocemos el apartado de un poco de su obra, la importancia que tuvo como pianista, incluso como concertista y pues como editora de las mismas obras de Robert.
Sí, que se dedicaba a hacer giras después de la muerte de Robert Schumann, a mantener a los hijos y llevar esa actividad tan tan intensa concertística, ¿no?
Claro, a sus ocho hijos.
A sus ocho pequeños, ¿cómo les dicen? Bendiciones. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos porque estaba poniéndose bueno el tema.
Así es.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Was geht, wenn ich aus dem Sinn?
Y ya estamos de vuelta aquí en Sonata y estamos hablando el día de hoy acerca de Clara Schumann, quien fue una pianista y concertista muy importante del siglo XIX. Acabamos de escuchar Die Lorelei, es una pieza para voz y piano interpretada en la voz de Diana Damrau.
Muy bien, pues estamos platicando sobre esta... este impacto que tuvo Clara Schumann en el mundo musical, que si bien es cierto no fue un impacto menor, al contrario, probablemente haya sido, seguramente lo decimos o lo afirmamos, mucho más famosa que Robert Schumann en su momento. Una pianista extraordinaria, una pianista genial, que estaba viajando constantemente, que estaba estrenando obras constantemente, que estaba tocando la música de Robert Schumann, y era muy bien recibida, muy bien conocida.
Claro, recordemos que a raíz de una lesión definitiva y fulminante en la carrera pianística de Robert, Clara adopta esta posición un tanto balsámica de comenzar a realizar la labor que Robert ya no pudo continuar en la cuestión de el estreno de sus obras para piano, su carrera trunca como pianista virtuoso, queriendo incluso competir el mismo Robert con la figura de Franz Liszt.
Sí.
Ya aquí es donde Clara Schumann entra en escena y continúa, digamos, las intenciones de Robert, estrenando sus obras, dando giras de conciertos por toda Europa, incluso editando, como ya lo había comentado hace un momento, editando la música del mismo Robert.
Fíjate que eso que mencionas es muy digno de mencionar la labor polifacética que tenía Clara Schumann. O sea, el trabajo de estrenar, de dar conciertos, de dar clases, de editar, de estar trabajando directamente con los manuscritos de Robert Schumann, no era una cosa menor. Y aparte, lo que mencionábamos antes de la pausa, quizás a manera de broma, de tener 8 hijos a cargo y estar al frente de una familia y realizar toda esta labor artística, no era para nada una cosa menor. Y es por eso que decimos que es una de las grandes mujeres del siglo XIX, o sea, es una mujer brillante, una mujer entregada a su trabajo, y pensar que gran parte de su vida profesional, creativa, pues la dedicó a esto y sola. Ya había muerto Robert Schumann.
Así es. Pues también es importante volver a hacer énfasis en esta conexión tan importante que hizo con todos los personajes de la época, entre los que podemos mencionar, bueno, creo que todos son compositores muy conocidos en la historia, el mismo Félix Mendelssohn, Federico Chopin, Niccolò Paganini, Franz Liszt.
Y bueno. ¿Hacia dónde vas?
Sí. Creo que todos los músicos recordamos la profunda amistad que entabló con Johannes Brahms.
Pues sí.
Sí, ¿no? Muy profunda.
No, y fíjate que es muy interesante porque no era todo fortuito. Es decir, la parte medular, creo yo, era Robert Schumann. No por ser compositor, sino porque era editor de la revista Zeitschriftsmusik, creo que se llamaba, que era la revista musical donde Robert Schumann escribía artículos y hacía reseñas de conciertos, y ahí fue donde anunció precisamente la llegada del gran Johannes Brahms a la escena musical en Europa, ¿no?
Así es, pues de hecho a través de esa gaceta también personajes como el mismísimo Chopin se dieron a conocer. Si mal recuerdo, esa frase muy célebre donde dice: quitaos el sombrero, señores. Ajá, un genio,
¿no? Sí. Y eso es lo que sucedió con muchas otras figuras de la composición del romanticismo, que también tenemos que hacer mención que aquí es cuando se dividen las profesiones, por así decirlo, ¿no? Si viajamos algunos años atrás y encontramos a la figura, por ejemplo, de Mozart, pues él era concertista, era compositor, daba clases, es decir, estaba muy activo en todas las áreas. Y si seguimos para atrás es lo mismo. Ya aquí no, ya aquí los músicos empiezan a fragmentarse un poco. Yo creo que la gran figura fue Franz Liszt, que se dedicó al concertismo y se dedicó a componer. El caso de Chopin es un claro ejemplo, es decir, él no quería presentarse en público, tenía pánico escénico y lo obligaban prácticamente a tocar, ¿no? Pero él se refugiaba totalmente en su composición, en su música, y es cuando vemos esa división entre el concertismo y la composición. Por eso Clara Schumann, que aunque dejó algunas obras que se presumen también están firmadas como de Robert Schumann, se dedicó más hacia el concertismo, ¿no?
Sí, incluso me hace recordar también un pasaje un tanto dramático, bueno, quizás sea influido por la época, pero estas líneas que deja escritas la misma Clara de puño y letra en su diario, sí, en las cuales dice, y bueno, leo a continuación: alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo. Así que, ¿por qué podría esperarlo yo?
Fíjate.
Palabras muy fuertes viniendo de una persona, pues, con la genialidad que tenía Clara, ¿no?
Así es. Y bueno, hay que también mencionar esos episodios tan amargos que debieron de ser en su momento, cuando Clara Schumann empieza a notar la transformación de Robert Schumann, ¿no? El que Robert esté cayendo poco a poco en la esquizofrenia debió de ser un asunto muy, muy, muy traumático. Tan es así, pues, que interviene el mismo Johannes Brahms y viven varios de los episodios, entre ellos el intento de suicidio de Robert Schumann, ¿no? Cuando quiso arrojarse se arrojó, creo que al río, y estuvo a punto de perder la vida, ¿no?
Claro, también cuando ya por razones inmejorables tuvo que ser internado en una clínica de atención psiquiátrica, ahí estuvo Johannes Brahms, incluso él se hizo cargo de la familia, y pues ya la inminente muerte de Robert también, digamos, no mermó esta amistad tan larga y, pues, quizá un tanto apasionada de parte de Johannes hacia ella.
Así es.
Y, pues, los acompañó el resto de sus días.
Sí. Pues eso es parte, creo yo, de la genialidad que tenía esta grandísima mujer. Y bueno, parte de lo que hemos escuchado aquí en el programa son obras de ella que pues refleja está bien encapsulado en lo que sería la música de esa época, ¿no? La música del romanticismo, bien concebida, bien hecha a fin de cuentas. ¿Qué sucede? Pues que no hay una cantidad de obra tan amplia, tan vasta como la de los compositores románticos, que empiezan a escribir grandes, grandísimas sinfonías, que empiezan a escribir mucha música para piano, para cuarteto de cuerdas, conciertos para piano y orquesta sobre todo, y ella en ese aspecto pues se queda corta, pero pues obviamente es por esto que estamos platicando, ¿no?
Claro, y bien, hemos escuchado obras de formato pequeño, pero también Clara incursionó en las grandes formas, tiene un concierto para piano y orquesta, un concierto pues coincidente en la tonalidad del mismo Robert, su famoso menor, concierto, ¿no? Así es. Uh-huh. Y sí, creo es la obra más conocida, grande, ¿no? Sí.
Sí, pues es difícil, ¿no? En esa época cuando ya todos estaban luchando pues por ser el gran compositor de la época, ¿no?
Claro.
Bueno, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos a escuchar más música y a platicar de Clara Schumann.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Thank you.
Y bien, acabamos de escuchar una de las obras corales escritas por esta mujer tan importante del siglo XIX que dio la música para la historia, Clara Schumann. Y estamos hablando de una polifonía, es una escritura para voces mixtas y es parte de una serie de obras corales que escribió Clara Schumann.
Muy bien, pues... ¿Tú qué opinas en el mundo moderno actual la figura de la mujer en la música? Obviamente no es ya como en esa época, pero ¿cómo puedes ver el panorama ahora?
Actualmente veo cada vez más las escuelas de música, incluso los concursos y sobre todo... esta oleada de las grandes divas, que son mujeres, y cada vez veo más la incursión de las mujeres dentro de una profesión que había sido por tradición exclusiva de hombres, y eso da gusto y bueno, también es una, hay que decir que es una visión diferente y complementaria de nuestra profesión como músicos, encontrar a muchas mujeres incursionando y realizándose en proyectos distintos.
También es como respectivo al instrumento, ¿no?
Claro.
O sea, hay algunos instrumentos que se inclinan más hacia las mujeres. O, por ejemplo, no sé, tú cómo ves, en el piano siempre ha habido mujeres, ¿no? Es como más un referente el piano hacia la mujer que en comparación, por ejemplo, con la guitarra, o sea... Siendo honestos, o sea, como que el instrumento, como que la guitarra ha sido un instrumento muy, muy masculino, pero aún así ha habido casos de mujeres extraordinarias, guitarristas, ¿no? Sin ir muy lejos, mi maestra Dale Kavanagh, pues una mujer destacada que también se considera como una, digamos, como una especie de prodigio también, ¿no? Y es en un medio que está rodeado de hombres, pues, ¿no?
Claro, también me permito recordar a mi primer maestra de instrumento, digamos ya en dentro de la carrera, pues la maestra Rosa María Valdés Galindo, a quien mando un muy fuerte abrazo y
¿sí?
Le agradezco que haya guiado mis primeros pasos dentro de la música. Y bueno, parecería que como bien lo decías, muchos de los instrumentos tengan alguna inclinación más por que hombres los ejecuten o no, pero hay otros instrumentos que es imposible, bueno, el caso como podría citarlo de los contratenores que tratan de emular una voz femenina, pero bueno, las tesituras de contralto y de soprano, pues
así es.
Son bellísimas.
Así es. O sea, por ejemplo, en el medio musical también la figura de la mujer directora, ¿no? De orquesta. Era algo que en el siglo XVIII y siglo XIX, pues era nulo. No sé si tú conozcas algún caso de alguna mujer directora en esos dos siglos. Ya a principios del siglo XX también resulta complicado como encontrar alguna mujer. Pero probablemente ya hoy en día... Ya hay algunos casos de mujeres directoras de orquesta muy, muy destacados, ¿no?
Sí, pues a excepción de figuras como Clara Schumann, como Nadia Boulanger, bueno, ajá, digamos, ajá, es difícil seguir la pista a otras mujeres que han destacado en el medio de la música.
Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, estudiamos en su momento el caso de la primer mujer compositora, que fue Hildegard von Bingen, compositora de la Edad Media prácticamente, y se encuentra música, pues muchos corales, canto litúrgico, canto gregoriano, madrigales también, y ese es el único registro que hay de alguna mujer compositora en esa época, ¿no? Hoy en día hay mujeres compositoras que todavía siguen estando como un poco en el underground, ¿no? O sea, tendrías que meterte a buscar mucho porque sigue dominando la figura masculina los terrenos de la composición, queramos o no, también de la dirección orquestal, también quizás en el terreno de la interpretación, por ejemplo, chelistas muy destacadas, violinistas, Hilary Hahn, tenemos pianistas, tenemos, pues bueno, ahorita está muy de moda esta
Yuya Wang.
Yuya Wang, ¿no? Sí. Y en el terreno de la guitarra, pues Anna Vidovic, que es muy, muy, muy conocida, la misma del Cábana. O sea, sí hay mujeres destacando en estas áreas. En la composición, actualmente, no recuerdo a alguien, ¿tú sí?
No, solamente, bueno, compositoras locales, pero uh-huh, así que figuras, estén figurando.
Así, grandes figuras, sí es difícil, ¿no?
Sí.
Habrá que investigar cuál es la...
Sí, habrá que seguirles la pista y pues, ¿por qué no dar a conocer su música, ya sea ejecutándola o compartiendo?
Así es, así es. Y bueno, vamos a hacer nuevamente la pausa y regresamos con más aquí en Sonata.
Ya regresamos.
Continúa en Sonata. Universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Thank you.
ya estamos de vuelta aquí en Sonata, prácticamente en la recta final del programa. Y bueno, acabamos de escuchar el Capricho a la Bolero número 2 de las piezas características Opus 5, escrito por Clara Schumann.
Así es, pues una muestra del legado. Y yo creo también esto de que permanezca el legado de Robert Schumann y no el de Clara Schumann, pues es se reduce a la composición, ¿no? Es lo que ha pasado siempre. Es también, por ejemplo, Carl Czerny, que dejó estos estudios para el piano, no sé qué más. Yo es lo único que conozco, un método de piano, pero no sé si tenga más. ¿Tú sabes?
Sí, tiene más apartado de obra, pero prácticamente Czerny se, digamos, se centró en escribir toda la pedagogía que conocemos para el piano. Cientos y cientos de estudios, la Escuela de la Velocidad, el Arte de la Destreza y otros compilados más de estudios.
Pero parece que también era un pianista importante, ¿no?
Así es.
O sea, digo importante en el sentido que tenía el temperamento para tocar en público, pues, ¿no?
Claro, de estos grandes histriones, el caso de Franz Liszt, de Niccolò Paganini. Clara Schumann, evidentemente, por los registros que se tienen, también era una gran pianista en escena, cosa que a lo mejor no pasaba con Chopin.
Ajá,
así y bueno, es. El caso de Schumann, desgraciadamente, de Robert,
tampoco.
Que no pudo ser por esta lesión contundente que acabó con todo intento de carrera concertista.
Así es. Y esto es a lo que voy. Estos grandes pianistas, pues fueron famosos en vida y después desaparecen, ¿no? Ya se les conoce por el legado que dejan, por los métodos, por las composiciones, y quien obtiene un renombre histórico y permanente, pues son estas otras figuras, ¿no? Que encontramos discografía de Schumann al por mayor, discografía, pues ya sabemos, ¿no? De todos los compositores, pero de Clara no, pero de Czerny no. O sea, es decir, que se graben sus estudios, pues bueno, pero hasta ahí, ¿no? O sea, la labor del compositor quizás es sufrirla en vida y dejar un legado para esperar y que en el futuro alguien descubra su obra y se quede su nombre ya clavado en la memoria histórica y en lo que fue esa época, ¿no?
Sí, y no son pocos los casos. Estamos hablando también del mismísimo Bach, que la obra tuvo que ser encontrada por ahí en circunstancias no muy decorosas. La obra de Carl Czerny también, que básicamente todos los pianistas conocemos la Escuela de la Velocidad. Y párale de contar, Clara Schumann, que afortunadamente en este año muchos certámenes están volcando los ojos en ella y tratando de hacer un pequeño y, bueno, muy merecido homenaje a la figura de la mujer pianista y compositora para alguna de las categorías de obra obligatoria.
Sí, etcétera. Que se vaya reivindicando un poco, ¿no? Y darle un lugar mucho más, sí, más visible, más alto, más digno, ¿no?
Así es. Y, bueno, pues estamos ya terminando este programa y me gustaría, antes de despedirnos, pues retomar un poco toda esta situación de Clara Schumann y pues elogiar de una manera muy sincera todo el trabajo, la labor que hizo como pianista, como editora, como madre, como filántropa. Uh-huh. Una mujer sin duda destacable que vale la pena que voltemos a ver, leamos un poco de su biografía, incluso quienes somos músicos, echemos un vistazo a sus obras y encontremos toda la genialidad que guarda Clara Schumann.
Sí, y además una mujer bastante longeva para la época, no murió joven, ¿no? A diferencia de muchos otros de la época, ya prácticamente llegando a los 80 años, entonces pues nos habla de una mujer que estuvo pues toda su vida trabajando, luchando, sacando adelante a la familia, creando obras de arte y bueno, pues ahí está, ¿no?
Sí, pues ahí está la figura de Clara Schumann, sin duda una mujer empoderada, como diríamos actualmente.
Actualmente, sí.
Un ejemplo de mujer independiente, trabajadora, y muy destacada.
Muy, 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 muy destacada, que valdría la pena que la tomaran también como un ejemplo, ¿no?
Claro.
Pues bueno, Everardo, yo creo que ya nos vamos. Agradecemos a quienes estuvieron al pendiente de este programa. Agradecer a Gabriel, que estuvo en los controles operativos, a Verónica, que estuvo también en la línea telefónica. Muchas gracias a todos. Y pues nos escuchamos la próxima semana.
Creo que por ahí tenemos una llamada de...
¿Tenemos la llamada sí, de sí, último
sí.
minuto?
Sí.
Ok. Bueno, pues a ver. Tenemos llamada de último minuto y otra que están hablando por teléfono. ¿No? ¿Gabriel? Ay. No, nada.
¿Es la misma?
Ah, excelente. Ah, es la misma. Ah, perfecto. Bueno,
procedo a darle lectura. Saludan al programa y sobre todo el tema que están manejando sobre mujeres compositoras. Está muy interesante, pero comentarle que en la misma radio ya tiene un programa de mujeres compositoras. Y nos escribe la señora Esther Márquez. Saludos, señora Esther.
Saludos, señora Esther. Gracias por su llamada. Y bueno, pues nos despedimos. Nuevamente agradecemos a todos. Estamos en contacto para la siguiente semana, el martes a las 10 de la mañana, aquí en Sonata. Gracias, Everardo.
Gracias, Hugo.
Hasta la próxima.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.